Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a Kiev para respaldar a las autoridades ucranianas en su pulso con las milicias prorrusas del este de Ucrania, al tiempo que un acuerdo alcanzado la semana pasada para evitar una profundización del conflicto en Ucrania está tambaleando en momentos en que separatistas prorrusos continúan sin dar señales de abandonar los edificios gubernamentales que tienen tomados.
Muy bien, ¿y quién mejor para hablar de esta situación en Ucrania? Alguien, primero, que entiende muy bien lo que está pasando en Ucrania. Segundo, que parte de su trabajo es el análisis de lo que sucede en esta, en este su país. Y además de esto, se encuentra precisamente en Ucrania. Habíamos pues hablado con ella la semana pasada, no se encontraba en Ucrania. Hoy sí se encuentra en la ciudad de Kharkiv, en Ucrania. Y me refiero a Natalia Chapavalova. Ella es investigadora asociada de la Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior, FRIDE. Se encuentran, repito, en Ucrania.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia?
Buenas noches.
¿Cómo encuentras la situación al llegar precisamente allá a Ucrania?
Estaba en Kiev y ahora estoy en Kharkiv. Aquí todo es bastante tranquilo. Ayer por la noche decían que podrían atacar las iglesias para hacer provocaciones, pero la noche pasó tranquila y hoy fue una también hubo una manifestación de gente que se manifestaba por Federación de Ucrania, pero no era muy grande y no hubo ninguna provocación, era bastante pacífica. Entonces aquí en la ciudad hace buen tiempo y la gente está intentando celebrar la Pascua y todo está tranquilo.
Ahora, sin embargo, ¿cuál sigue siendo la dificultad mayor? Los grupos prorrusos que mantienen ocupados ciertos edificios gubernamentales, edificios públicos, ¿termina siendo eso la situación mayor en este momento para Ucrania?
Sí, el problema sigue en la región de Donbass, que es una región industrial en el este de Ucrania, donde han tomado edificios gubernamentales, pero también de policía en algunos casos, y han llevado las armas. Y la situación sigue sin muchos cambios. Además, hoy intentaron otra vez entrar en el edificio de policía en una ciudad de Kramatorsk, en Donbass también, y llevar las armas. Entonces, la situación sigue muy tensa ahí. Y lo que están haciendo también es hacer estas manifestaciones, por ejemplo, como hubo en Kharkiv, hay un que no son numerosos, pero intentan elegir lo que ellos llaman un gobernador del pueblo y decir que van a organizar unas referendas el día 11 de mayo por definir el estado de estas regiones. Hay un que no es claro, por ejemplo, cómo lo van a organizar en Kharkiv cuando realmente no pueden hacerlo por, digamos, por cuestiones no solo legales, sino también administrativas.
Natalia, supongo que se habla bastante, ¿no?, de la visita del vicepresidente de Estados Unidos. Esto, yo creo que reviste una importancia extraordinaria en medio de toda esta situación. ¿Qué piensas tú?
Es un respaldo importante y diplomático, sobre todo en esta situación, y también respaldo a la misión observatoria de la OSCE, que empezó a trabajar, y además hoy fueron a Sloviansk, que es una de las ciudades donde quizás más tensión y más violencia hay en día de hoy. Entonces es un importante señal del apoyo diplomático que el mundo da a Ucrania.
Yo me atrevería a llamarle el cruce de los cancilleres, ¿no? Porque el canciller ruso, Sergei Lavrov, le ha dicho a Kerry que, por favor, que trate de que el gobierno ucraniano respete los acuerdos de Ginebra para que haya solución. Pero al mismo tiempo, el secretario de Estado, o sea, el canciller estadounidense, John Kerry, pues se le está diciendo a Rusia, al gobierno ruso, que por favor, que tome medidas concretas para implementar el acuerdo, el acuerdo cuatripartito, o sea, de cuatro partes para rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Y yo lo llamo, ¿no?, el cruce de los cancilleres, porque Estados Unidos culpa a Rusia de la situación en Ucrania, Rusia culpa a Estados Unidos de la situación en Ucrania. ¿Cómo ves la situación, o sea, que sea Estados Unidos y Rusia los que estén lanzándose las responsabilidades sobre Ucrania? ¿Cómo lo ves tú, Natalia?
Es el problema de este acuerdo, que Rusia interpreta lo de una manera selectiva. Ahora dice sobre que Ucrania debe desarmar los grupos como el sector de derechos que participó en Euromaidán, y dice que lo que Ucrania debe hacer es también desmontar el Euromaidán en Kiev, y no como no ve la situación que pasa en el este del país, donde hay gente armada, y no ve estos grupos armados que ocupan los edificios. Cuando era claro que cuando las negociaciones de Ginebra se trataban sobre todo sobre la escalación de violencia en el este del país. Ahora Rusia coge este acuerdo firmado, digamos, usa su ambigüedad para enseñar algunos puntos que van a favor de Rusia, como ahora implica que el sector de derechos está atacando a la gente en el este de Ucrania, incluso montan un vídeo y lo enseñan en las cadenas de televisión rusas, enseñando que la mayor amenaza para el paso sur del país es esta organización y no los grupos armados.
Claro, hablando precisamente, Natalia, de grupos armados, el acuerdo firmado por Rusia, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, allá en Ginebra, tratando de disminuir las tensiones en esta zona, en el peor enfrentamiento de Rusia y Occidente, establece, y lo comparto contigo y los oyentes, que los edificios ocupados sean liberados bajo auspicio de los enviados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Además, todas las partes deben abstenerse de usar la fuerza. Y parece que esto no ha sido así. Ese es el problema.
Sí, el problema es que los grupos armados dicen que ellos no han firmado este acuerdo, entonces no van a cumplir con ello. Y siguen con las demandas de, por ejemplo, referéndum sobre autodeterminación de sus regiones, o que los grupos armados que deben desarmarse son el sector de derechas y todos los grupos que están en Maidán. Entonces, como están un poquito repitiendo la línea de Rusia en este caso, y como Rusia niega que está controlando estos grupos, ellos pueden perfectamente decir estas cosas.
Claro, son los separatistas, como ha dicho Washington, ¿no?, en la declaración. Se proponen próximamente, si no dejan estos edificios, pues nuevas sanciones económicas contra Moscú. Pero sanciones económicas, y te pregunto, ¿que llevarán a algo verdaderamente?
Vale, yo creo que ahora mismo hace falta, digamos, limitar los fuentes de ingresos de Rusia, poner sanciones que van a imponer también un costo, un gasto para Rusia y su economía. Y veo que Putin realmente lo que tiene miedo de es limitación de exportaciones de productos de petróleo y gas. En este caso, Estados Unidos y Rusia son menos interdependientes, donde realmente Rusia tendría un efecto negativo económico, sería el negocio que tiene Rusia y la Unión Europea, uh-huh, también en combustibles, en gas y petróleo. Por eso es muy importante que las sanciones no solo están tomadas por la parte de los Estados Unidos, pero también por la Unión Europea.
La presión por parte de la Unión Europea. Hay una información, y no queremos que te los vaya, sobre Crimea. ¿Y por qué me refiero? Porque llama la atención, incluso el cable de la agencia francesa de prensa titula, dice, Rusia quiere convertir a Crimea en Las Vegas. Las Vegas aquí en Estados Unidos, que es un estado donde se permite el juego. Dice, el presidente ruso Vladimir Putin entregó el lunes al Parlamento el proyecto de ley que autoriza la creación en Crimea de una zona destinada al juego y a los casinos, en un intento de atraer inversiones a la península recientemente anexionada. ¿Cuál es la situación? ¿Qué dicen los ucranianos sobre Crimea? ¿Hay, digamos, dolor por haber perdido Crimea? ¿No importa Crimea? Háblanos ahora que estás allí, que puedes tener de primera mano quizás lo que dice un ucraniano, un vecino, alguien que nos lo pueda decir, Natalia.
Hay un dolor, sí, y también una frustración quizás por el gobierno que no pudo resistir, que no pudo hacer nada para proteger la Crimea. Especialmente ese dolor es muy obvio entre la gente que tiene amigos en Crimea o tiene familia, pero también ese sentimiento de dolor está sobrepasado por lo que está pasando por las naciones de cada día, lo que está pasando en la Ucrania del Este y Donbass, que la situación con Crimea puede seguir, que habrá un efecto de dominó. En este sentido, hay preocupación por lo que va a pasar en Crimea, pero también hay más preocupación por lo que está pasando ahora en la Ucrania del Este. La gente ucraniana realmente no tiene ni siquiera tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado, porque los eventos cada día pareciendo nuevos, entonces cada vez hay más noticias sobre la situación en Crimea que puede seguir en otras partes del país.
Claro. Bueno, pues finalmente queríamos también destacar que el presidente Vladimir Putin ha aprobado enmiendas a la legislación del país, ¿no?, en virtud de las cuales los rusófonos de las antiguas repúblicas soviéticas podrán adquirir la ciudadanía rusa si lo solicitan. Según recoge la cadena RT, la ley promulgada por Putin facilita el acceso a la ciudadanía a aquellas personas cuya lengua materna sea el ruso y que han vivido en territorio de la Unión Soviética o del Imperio Ruso fuera de la actual Rusia.
Sí, señor, eso sería tema para otro programa, porque eso puede complicar aún mucho más la situación o las tensiones en esta allá en Rusia y en todos sus alrededores.
Muy bien, Natalia, que la pases bien con tu familia. Feliz Pascua para ti también, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Muy bien, Natalia Chapavalova, ella es una investigadora asociada de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE, se encuentra ahora justamente, ha viajado por Semana Santa, viajó precisamente a Ucrania y se encuentra allí junto con su familia. Gracias por estar con nosotros.
Regresamos con Venezuela, ya está en línea nuestro próximo invitado.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
Bien, de regreso aquí José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de Venezuela y también las relaciones de Venezuela y China. ¿Y por qué? Porque se encuentra en el país precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.
Efectivamente, Wang Yi también pasó por La Habana. La Habana, pues, una gira que ha hecho, o sea, una gira que lo trae por Latinoamérica, en La Habana, Venezuela. En esta gira, en su viaje a La Habana, las informaciones que ha dado a conocer es que está preparando precisamente viajes futuros de Xi Jinping, el presidente, o sea, el presidente chino, lo está preparando para que vaya a Cuba. En definitiva, yo creo que el tema que nos atrae hoy, y lo decía José Luis, es las relaciones de China, Venezuela como país importante, Cuba.
También estará en Argentina y Brasil.
Exactamente, pero sobre todo en Cuba, que Cuba es el segundo, después de Venezuela, el segundo, o sea, China representa para Cuba el segundo inversionista más grande que hay, o el intercambio comercial más grande que hay después de Venezuela es con China. Se encuentra precisamente, ya pasó por La Habana, está acá y va para donde tú dijiste. Yo creo que el tema es interesante, hablar del papel de China en América Latina.
Pasamos con Emilio Viano, analista internacional y profesor de la Universidad American en Washington. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué le parece a usted este recorrido que está haciendo el ministro chino, tratando de intensificar, pudiéramos decir, ¿no?, las relaciones diplomáticas con estos países, incluido Venezuela?
Bueno, claramente China está aprovechando de la crisis que los Estados Unidos está lidiando con Rusia a propósito de Ucrania y de todo lo que se refiere a esta área, para fortalecer sus lazos en América Central y América Latina y el Caribe, particularmente tomando en cuenta lo que está pasando en Venezuela, que el gobierno de Venezuela atribuye a la injerencia de los Estados Unidos. Así que China está aprovechando de esta turbulencia, digamos, a nivel internacional, para fortalecer su influencia, su poder, sus lazos, particularmente asegurando a Venezuela un apoyo financiero, como también hizo Rusia recién, firmando un acuerdo financiero cuando el ministro de Petróleo de Venezuela pasó por allí.
Ahora, yo le pregunto, señor Emilio Viana, ¿realmente es preocupante para los Estados Unidos esto? ¿O debe ser preocupante?
Bueno, digamos esto, hasta ahora los Estados Unidos es el mejor y más importante cliente de Venezuela, así que cada día billones de dólares de los Estados Unidos son pagados por petróleo venezolano que llega a los Estados Unidos. Así que eso aún no ha cambiado. Y claramente de ambos lados esto influye las relaciones entre los dos países. Hemos visto, por ejemplo, que los Estados Unidos, aún condenando lo que está pasando en Venezuela y pidiendo que haya diálogo y que no se utilice excesiva fuerza policial, no ha verdaderamente empeñado su poder político, diplomático o mismo amenazas militares en el caso de Venezuela con lo que está pasando en el país, mientras que está mucho más empeñado con sanciones financieras y, digamos, un poco de amenazas militares a través de la OTAN y con la llegada de buques de la Marina norteamericana en el Mar Negro con Rusia y Ucrania. Así que vemos que hay una diferencia entre los dos países. Y esto es porque tenemos esta relación muy estrecha con Venezuela, así que hay mucha retórica del uno contra el otro, pero cada día se hacen miles de millones de negocios entre los dos países. Así que esto no es una preocupación inmediata. Siempre se ha hablado naturalmente de que China podría transformarse en el cliente más importante, particularmente lo que se refiere al petróleo, pero claramente el viaje de un buque petrolero de Venezuela a China, particularmente si no utiliza el canal de Panamá, requiere unos 30 a 45 días, mientras que un buque de Venezuela a Texas llega en pocos días. Sí. Así que ahí hay una diferencia enorme en el costo y en el enviar el petróleo y eventualmente recibir también el pago para el petróleo enviado. Así que no es inminente, particularmente por el hecho también que, como sabemos, las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela están ahora interrumpidas por decisión de Venezuela, por el hecho de que el presidente Martinelli apoyó una discusión sobre lo que pasa en Venezuela en la OEA aquí en Washington.
Hay un punto importante. Venezuela se ha convertido en el quinto país que comercia con China en América Latina, el primer país de destino de los préstamos chinos en la región y el tercer país de destino de las inversiones chinas en Sudamérica. Profesor Viano, el viaje del canciller coincide con la crisis política y económica. ¿Va a darle un respaldo político a Nicolás Maduro o va sencillamente a revisar sus cuentas en el país?
Bueno, claramente van a dar un respaldo y claramente ellos piensan que Maduro va a sobrevivir a esta crisis, porque se dice que Venezuela debe unos 36 mil millones de dólares a China. Sí. Y durante el último viaje de Maduro a China, septiembre pasado, China aprobó otra línea de préstamos a Venezuela de más de 5 mil millones de dólares. Así que claramente la dependencia entre China entre China y Venezuela es muy fuerte. Claro que China teóricamente espera que estos préstamos sean pagados con petróleo, pero esto no es claro y asegurado. Claramente China está apostando que Maduro va a sobrevivir y va a continuar en su poder en Venezuela.
Ahora, aquí estamos hablando de China, las deudas, el intercambio comercial, etcétera. Políticamente hablando, a China no habrá gastos de municiones políticas en cuanto a la situación en América. A China lo que le interesa, la pregunta concreta, a China lo que le interesa es la economía y no la política en América.
Bueno, claramente China está muy interesada en la economía. en el abastecimiento para su economía creciente, su clase media que se está expandiendo enormemente. Así que necesitan de todo. Necesitan de petróleo, necesitan de comida, necesitan de bienes de consumo ellos mismos. Así que claramente esa es la preocupación del abastecimiento de una clase media creciente en China y de continuar a proveer para esta expansión. Por ejemplo, están desarrollando ahora una industria automovilística muy fuerte, parcialmente con empresas de Estados Unidos, de otros países, pero también la suya, y eso claramente significa que necesitan petróleo, gasolina, y el petróleo venezolano es de alta calidad, diferentemente de otros petróleos, como por ejemplo lo de Kurdistán, de Irak, que a veces es muy pesado y difícil de refinar. Así que es un petróleo como casi lo de Nigeria, de Bonilight, que es muy apetecente a cualquier refinería. Claramente China tiene intereses económicos primero de todo y quiere expandir su influencia a través de la economía, prácticamente, digamos, comprando influencia, comprando una presencia, comprando alianzas. Y esto particularmente en América Latina y en África. Y ahí es donde la política de los Estados Unidos necesita claramente más atención, porque el Oriente Medio prácticamente ha paralizado nuestra política exterior. Estamos gastando miles de millones de dólares, trillones de dólares en Afganistán, Irak y otras partes de esta región, mientras que China, casi silenciosamente, pero muy efectivamente, está penetrando mercados muy importantes, donde también hay una creciente clase media que apetece mucho, por ejemplo, los productos de los Estados Unidos, particularmente en América Latina. Pero no les damos la atención que deberíamos. Ya se ha hablado mucho, ¿no?, del hecho de que las administraciones estadounidenses, la de George W. Bush, el mismo la de Obama, no le han dado a América Latina la atención que no solamente se merece, pero que los Estados Unidos necesitan para continuar, primero, a ser un país muy importante en la región, y segundo, para asegurarse acceso a estos mercados que a poco se están aproximando más a China que a los Estados Unidos. Muchos países de América Latina ahora consideran China su más importante socio comercial, lo que claramente no es una buena noticia para los Estados Unidos.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que sí ha sido un placer haberlo tenido usted en el teléfono. Esperamos que no sea, por supuesto, la última vez. Emilio Viana, él es analista internacional y profesor de la Universidad American en Washington.